Sea bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Posible destitución de Crist Naranjo, gobernadora de Coquimbo.
La gobernadora de Coquimbo tiene una tensa relación con los 16 miembros del Consejo Regional, quienes en marzo de 2022 solicitaron su destitución por lo que consideran una serie de irregularidades durante su mandato. La representante de la Lista Verde Ecologista se definió como una
mujer independiente y ecologista
durante su campaña electoral, que se llevó a cabo en julio de 2021, convirtiéndola en la primera gobernadora regional electa en Coquimbo. Durante el primer año de su gestión, Naranjo estuvo involucrada en varias polémicas, entre ellas una tensa relación con los miembros del Consejo Regional y una denuncia ante la Contraloría por el mal uso de su vehículo oficial. La investigación se inició cuando el chofer de la gobernadora informó a las unidades administrativas del gobierno regional que debía atender una serie de solicitudes de Naranjo para utilizar el auto para fines personales, como ir al supermercado o centros comerciales. Así, el GORE abrió una investigación interna para esclarecer los hechos y el conductor continuaría en su puesto como siempre. El Consejo Regional solicitó la destitución de la actual gobernadora en marzo de 2022 y el Tribunal Calificador Electoral declaró procedente la solicitud el 4 de abril de 2023. La decisión del Consejo surgió por el
notorio abandono de funciones y falta de probidad cometido por la autoridad.
Según consta en una investigación que levantó 6 cargos contra la gobernadora por uso indebido de vehículos públicos, viajes internacionales, maltrato a funcionarios públicos e incumplimiento de los plazos de ejecución del presupuesto. El Tricel iniciará ahora la tramitación del caso y el Tribunal Electoral de la Región de Coquimbo notificará a la gobernadora Naranjo. Ambas partes podrán presentar pruebas y alegaciones, y el proceso podría llevar meses. Sin embargo, Naranjo no será suspendida de su cargo durante este tiempo.
En resumen,
Crist Naranjo, la gobernadora de Coquimbo, enfrenta una posible destitución debido a las irregularidades y la mala gestión durante su mandato, lo que resultó en una solicitud para su destitución del Consejo Regional. El caso ahora está en manos del Tricel y el proceso podría demorar varios meses. La Cámara de Diputados de Chile aprobó la ley Naín Retamal por la mayoría de las votaciones, refrendando todas las modificaciones hechas por el Senado a la iniciativa. La ley contempla una nueva disposición en el Código Penal para regular la legítima defensa privilegiada de funcionarios policiales y de orden público. Los parlamentarios de Apruebo Dignidad y Republicanos votaron en contra del artículo 7 que consagra esta ley. Tras la aprobación de la iniciativa, el presidente Gabriel Boric está listo para promulgarla. La ministra del Interior, Carolina Toá, destacó que se logró un amplio apoyo para el proyecto y que el gobierno presentará un nuevo proyecto de ley para regular las reglas del uso de la fuerza. El jefe de la bancada de los diputados del Partido Comunista, Boris Barrera, anunció la presentación de una reserva de constitucionalidad para impugnar ante el Tribunal Constitucional algunos artículos de la iniciativa, especialmente la disposición que consagra la presunción del uso justificado de armas de servicio.
En resumen,
la ley Naín Retamal fue aprobada por la Cámara de Diputados de Chile con una mayoría en las votaciones, con una nueva disposición en el Código Penal para regular la legítima defensa privilegiada de los funcionarios policiales y de orden público. A pesar del amplio apoyo, los parlamentarios de Apruebo Dignidad y Republicanos votaron en contra del artículo 7. El gobierno presentará un nuevo proyecto de ley para regular las reglas del uso de la fuerza. Además, se presentó una reserva de constitucionalidad para impugnar algunos artículos de la iniciativa. El empresario Jorge Carey Carballo ha adquirido el 100% de CNN Chile, canal de televisión, a través de su sociedad Carey Media Holdings, luego de firmar un acuerdo con Warner Bros. Discovery. Carey Media Holdings tendrá el uso exclusivo de la marca CNN Chile en todos los negocios de medios en el país y acceso al contenido y programación de toda la cartera de CNN. CNN Chile operará con un modelo de negocios mediante el cual Carey Media Holdings tendrá el uso exclusivo de la marca CNN Chile y todos los negocios de medios en el país y acceso exclusivo al contenido y programación de toda la cartera de CNN. Jorge Carey Carballo se ha mostrado muy contento de liderar este nuevo capítulo de CNN Chile. Además de la licencia de la marca, el acuerdo establece que Carey Media Holdings adquirirá el 100% de CNN Chile Canal de Televisión, la entidad local que opera el canal. La señal continuará estando disponible en el país tal como lo está hasta ahora, a través de la televisión paga, así como de plataformas digitales. Warner Bros. Discovery tendrá la representación exclusiva de CNN Chile para todo lo relacionado con los derechos de distribución y ventas de publicidad en cualquier plataforma de monetización. Se estima que la transacción se cerrará en los próximos meses. Gustavo Minemaker, country manager de WBD Chile, ha señalado que están muy contentos de haber podido forjar este acuerdo con Jorge Carey en Chile, porque ya han trabajado juntos en el pasado y reconocen la excelencia de su ética laboral y la del equipo que formó en CNN Chile.
En resumen,
Jorge Carey Carballo ha adquirido el 100% de CNN Chile Canal de Televisión y tendrá el uso exclusivo de la marca CNN Chile en todos los negocios de medios en el país y acceso al contenido y programación de toda la cartera de CNN. La señal de CNN Chile continuará estando disponible en el país tal como lo está hasta ahora a través de televisión paga y plataformas digitales. Se estima que la transacción se cerrará en los próximos meses. El exministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, compareció ante la fiscal de alta complejidad Centro Norte, Jimena Chong, como imputado en una investigación por delitos de lesa humanidad y responsabilidad del alto mando de carabineros en el estallido social. Durante su declaración, Chadwick habría explicado que creyó que las municiones eran de goma. Se enteró de los resultados de las violaciones a los derechos humanos a través de los medios de comunicación. La situación de orden público que se produjo a partir del 18 de octubre fue completamente inédita y generó sorpresa en el gobierno, carabineros y toda la ciudadanía. El presidente Sebastián Piñera se vio obligado a tomar medidas en torno a la superioridad de la violencia. El gobierno recurrió a un estado de excepción para abordar el tema del orden público descontrolado y la violencia inusitada. Y Rodrigo Villa, entonces subsecretario del Interior, habría informado a Chadwick que Carabineros no tenía la posibilidad o capacidad de cubrir las estaciones de metro.
En resumen,
durante su comparecencia ante la Fiscalía, Andrés Chadwick, exministro del Interior de Chile, se defendió ante las acusaciones de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Chadwick explicó que la situación de orden público que se produjo a partir del 18 de octubre fue completamente inédita y generó sorpresa en el gobierno, carabineros y toda la ciudadanía, y que el presidente Piñera se vio obligado a tomar medidas en torno a la superioridad de la violencia. Chadwick también dijo que creyó que las municiones eran de goma y que se enteró de los resultados de las violaciones a los derechos humanos a través de los medios de comunicación. La invasión rusa a Ucrania ha puesto en jaque el mapa geopolítico del mundo, y tanto Moscú como Kiev buscan captar el respaldo de la región latinoamericana. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha mantenido reuniones virtuales con algunos mandatarios latinoamericanos para consolidar el apoyo de América Latina a su país. Por su parte, Vladimir Putin ha estrechado lazos con antiguos aliados de la región y ha lanzado una campaña comunicacional a su favor a través de medios estatales con presencia en distintos países de América Latina. A pesar de los esfuerzos de ambos bandos, el respaldo de la mayoría de las naciones latinoamericanas ha sido, a lo menos, ambigua, recordando su historial de no alineamiento en los conflictos de las grandes potencias. Así, América Latina ha despertado el interés tanto de Moscú como de Kiev en la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha mantenido reuniones virtuales con algunos mandatarios latinoamericanos para consolidar el apoyo de América Latina a su país. Vladimir Putin ha estrechado lazos con antiguos aliados de la región y ha lanzado una campaña comunicacional a su favor a través de medios estatales con presencia en distintos países de América Latina. El respaldo de la mayoría de las naciones latinoamericanas ha sido a lo menos ambigua, recordando su historial de no alineamiento en los conflictos de las grandes potencias. Con todo, en febrero pasado, la mayoría de la región votó a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que pedía el cese de las hostilidades y exigía que Rusia retirara inmediata, completa e incondicionalmente sus fuerzas militares del territorio de Ucrania. Hasta el momento, ningún país de América Latina ha ido más allá de las declaraciones diplomáticas. Estados Unidos y Alemania han presionado a la región para enviar armas a Ucrania, pero la propuesta no ha tenido éxito. América Latina ha mantenido su neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
En resumen,
la mayoría de los países latinoamericanos han mantenido su neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania y han expresado su preocupación por la situación en la región, pero no han ido más allá de las declaraciones diplomáticas. Estados Unidos y Alemania han presionado para que la región envíe armas a Ucrania, pero la propuesta no ha tenido éxito.
Esto es la ONU en Minutos, les habla Victoria Fernández. Este miércoles ha sido publicado el informe Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2023, el financiamiento de las transformaciones sostenibles, un documento que proporciona directrices para llevar a cabo una transformación industrial verde y reducir la brecha de desarrollo abierta entre los distintos países, cumplir los objetivos climáticos y lograr los objetivos de la Agenda 2030. La publicación señala la necesidad de inversiones urgentes y masivas para acelerar las transformaciones, lo que incluye el suministro eléctrico, la industria, la agricultura y los edificios, en un contexto creciente de crisis energética y alimentaria, la incertidumbre de las perspectivas económicas mundiales y el aumento del impacto del cambio climático. De acuerdo con el informe, es necesaria una combinación de fortalecimiento de los sistemas tributarios, activación y aceleración de la inversión privada y ampliación de la inversión pública internacional y la cooperación para el desarrollo. Los cambios de la arquitectura financiera internacional también son esenciales para conseguir recursos suficientes. En Ciudad Juárez, al norte de México, un grupo de expertos de las Naciones Unidas han pedido este miércoles que se lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva e independiente tras la muerte de 39 migrantes y solicitantes de asilo en un centro de detención. El Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes señalaron que los estados deben tomar medidas para erradicar las políticas de contención de la migración que ponen en peligro la vida de los migrantes y provocan tragedias como esta. Para ello, los estados deben crear y ampliar canales regulares para la migración de personas vulnerables y garantizar los derechos a solicitar y recibir asilo y a la no devolución. En este sentido, el comité ya había recomendado en 2017 desarrollar un plan de acción para asegurar que la detención migratoria sea una medida de último recurso y por el menor tiempo posible, y garantizar condiciones dignas y adecuadas en los centros de detención, erradicando el uso de celdas de castigo, poner fin a las situaciones de hacinamiento y sobrepoblación. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha presentado este miércoles un nuevo manual para que las autoridades aumenten el uso del casco entre los conductores de motocicletas. La segunda edición del documento ofrece orientaciones para ayudar a los dirigentes a establecer las leyes, reglamentos y medidas necesarias para aumentar el uso de cascos seguros y de calidad con el objetivo de salvar vidas. Los traumatismos cráneoencefálicos son la principal causa de muerte entre los motoristas, y los cascos seguros reducen el riesgo de muerte en más de 6 veces y el de lesiones cerebrales hasta un 74%. Sin embargo, su uso sigue siendo escaso en muchos países, a pesar del rápido aumento del número de motocicletas. Las autoridades deben promulgar leyes, establecer marcos y adoptar medidas para impulsar la disponibilidad y el uso de cascos seguros y de calidad. El último manual, basado en pruebas, establece lo que se necesita, afirmó el director mundial para la seguridad vial, Mats Åkerblom. Por último, el secretario general de la ONU condena enérgicamente la decisión de los talibanes de prohibir a las mujeres afganas trabajar con las Naciones Unidas en el país. Se trata de una violación de los derechos fundamentales inalienables de las mujeres, dijo el portavoz de Antonio Guterres, Stefan Dujarric. El vocero indicó que también viola las obligaciones de Afganistán en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos e infringe el principio de no discriminación, que es un principio básico que sustenta la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto, Guterres hace un llamamiento a los talibanes para que revoquen inmediatamente la decisión y anulen todas las medidas que restringen los derechos de las mujeres y las niñas al trabajo, la educación y la libertad de movimiento. El comunicado tiene lugar tras la orden anunciada este martes por parte de las autoridades talibanas en Afganistán, que prohíbe a las mujeres nacionales que forman parte del personal de las Naciones Unidas a seguir trabajando con la organización. Victoria Fernández, Noticias 1.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Por cierto, nos puedes encontrar en www.paislobo.cl, en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcasts. ¡Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas! De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Así que, por el momento, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo ARDD.